No es lo mismo en un campo donde tenemos entre 800 y 1000 milímetros cúbicos como régimen conocido, tener una soja de última generación.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de agenda.
Y ahora sí, la hicimos madrugar, la hicimos levantar temprano, la hicimos abandonar su
fiaca.
Incluso arriba. Sus prácticas deportivas.
Si es tan poderosa como dice.
Está la señorita Josefina Hagelstrom de Chicas Poderosas. ¿Qué haces, Josefina? ¿Cómo andas?
Hola, Jairo. ¿Cómo estás?
¿Qué, de un dibujito animado?
Gracias por la invitación.
¿Sos del dibujito animado de las Chicas Poderosas?
No, superpoderosas. Esas son las superpoderosas.
Ah, me confundí.
Josefina es periodista, trabaja en el diario Perfil, en la editorial homónima. Uh-huh. Entre otras cosas, no ha cobrado su aguinaldo.
Aprovechamos para hacer el reclamo.
Se ha acostumbrado al salario en cuotas.
El aumento de sueldo tampoco.
Y el aumento de sueldo está agendado.
Tranquila.
Pero bueno, mientras tanto, hay poderes para otras cosas. Porque si fueran poderosas posta, estarían cobrando el salario.
Claro. Pero que hubiera logrado.
Josefina, ¿qué
son? Todo no se puede, pero bastante hacemos.
Claro. ¿Qué son las chicas poderosas? Saliendo de que sea un chiste, ¿qué es?
No, como un chiste.
No, por lo que decía acá el amigo.
Bueno, claro, que se confunde con
dibujito.
Con
mi hija, tengo una nena de 3 años.
Sí, entendeme, sí, obvio.
Perdón. ¿De qué hablamos?
Y somos una comunidad, una red de mujeres. Sobre todo que trabajamos casi todas en lo que es medios, comunicación, tecnología. Y un poco lo que tratamos de hacer es capacitarnos entre nosotras. Buscar, organizamos distintas actividades, desde talleres, encuentros, charlas, etcétera, donde cada una, o sea, va y dice, bueno, yo puedo aportar sobre, no sé, yo soy periodista. Entonces digo, bueno, yo tengo conocimientos de periodismo, otra es diseñadora, bueno, otra hace diseño web, otra hace programación. La idea es como esto de empoderar a la mujer, o sea, estamos dentro de ámbitos donde las mujeres somos por lo general las menos, uno en las empresas periodísticas, de comunicación, de tecnología sobre todo, las mujeres son porcentajes muy bajos, las chicas por lo general no estudian las carreras de tecnología, las carreras de informática, y bueno, un poco todo esto es tratar de cambiar eso, y en los altos cargos de estas empresas por lo general tampoco están las mujeres, ni en las empresas de tecnología, ni en las de medios, o sea, las contás con una sola mano las que están. Entonces la idea es esto, decir, bueno, generar más proyectos donde las mujeres tengan más participación, más protagonismo, darles más herramientas para que se puedan animar en sus trabajos, poder hacer más cosas, llevar ideas, llevar proyectos, hacer desarrollos. Entonces, bueno, lo que hacemos es, una vez por mes organizamos un taller, o sea, somos una comunidad enorme, ya estamos hace un año acá en Argentina, porque esto es parte de una comunidad global también. Ajá. Están varios países, sobre todo en Latinoamérica, que es como donde se puso el foco. Porque es justamente donde se nota más esta diferencia. Arrancó en Estados Unidos, la que ideó todo esto se llama Mariana Santos. Ella es una diseñadora y periodista que trabajó en el diario The Guardian.
¿Y en cuándo nació esto? ¿Hace unos años?
Hace un par de años. En realidad todo surge como ella siempre lo cuenta en las entrevistas. Es incluso acá en Hacks Hackers, no sé si escucharon hablar, ella cuenta todo y en charlas se puede encontrar en internet, es interesante. Ella cuenta que en The Guardian ella, cuando entró a trabajar ahí como diseñadora, tuvo una especie de sistema de mentoreo con su jefe, ¿no? Esto del mentoreo, decir que hoy tanto se usan lo que son hackatones y encuentros de desarrollo de proyectos, es decir, bueno, vamos a trabajar juntos en equipo y yo te voy a ayudar a que vos puedas hacer un desarrollo de algún proyecto, tu trabajo, lo que sea. Entonces este es, vos me vas a ayudar a mí, yo te voy a ayudar también, o sea, guiándote, dándote conocimiento. Es como un ida y vuelta, ¿no? Y de ahí surge un poco la idea de comunidad. Y viendo que faltaban tantas mujeres, ¿no? En estos rubros, o sea, se enfoca mucho en lo que es periodismo digital o, bueno, comunicación digital o en organizaciones, ONGs, un poco por todo ese lado. Entonces se le ocurrió armar como una comunidad global y bueno, se fue expandiendo a un montón de países. En Argentina acá somos una comunidad que tenemos un meetup, que es una página donde ponemos todas las actividades que se hacen, que ahí ya hay registradas como 1000 chicas.
Y es abierto, digamos, cualquier chica que te está escuchando del mundo de la comunicación o de cualquier ámbito se puede meter.
Exacto, cualquiera, todas las actividades que hacemos son gratuitas. O sea, ahora hace poco, por ejemplo, hicimos hace 2 semanas uno de los talleres. Hacemos un taller por mes, que fue de programación, de diseño web básico, como para que vayas ahí, te puedas ir y puedas armarte si te quieres hacer tu página, bueno, que tengas como las herramientas y los conocimientos. Y la verdad que estuvo buenísimo, fue vinieron casi 100 chicas y chicos, pueden venir chicos también.
¿Dónde, ¿dónde lo hacen? ¿Hay un espacio físico? ¿Se juntan?
Y, sí, sí, la idea, o sea, vamos no siempre en los mismos lugares, pero esto lo estamos haciendo ahora en Digital House, que es una escuela de programación que abrió en Núñez, está muy buena, que nos cede en el lugar, así que gracias.
Bien.
Y la verdad que hay mucho interés, sí, sí. Antes habíamos hecho el mes pasado uno de periodismo de datos. Y la idea es un poco esto, de que todas las chicas que forman parte de la comunidad, bueno, o sea, el taller de programación lo dieron dos mellizas que son unas genias, que son diseñadoras web, desarrolladoras, programadoras, entonces ellas dieron el taller. Entonces es como que nos ayudamos entre nosotras. Antes el de periodismo de datos también lo dieron dos chicas que trabajan en Clarín, que hacen periodismo de datos, entonces ellas. Y así cada una. Ahora queríamos hacer un encuentro de género y política, o sea, van surgiendo todo el tiempo. Tenemos un WhatsApp de
arde el WhatsApp.
Muchas chicas.
Explota. Otra que el WhatsApp de mamis del jardín, ¿no?
Claro.
Exacto.
Fuerte.
Exacto. Donde, bueno, se comparte mucha información y ideas, debates, cada una propone cosas. Y, por ejemplo, el otro día hablábamos de... Habían salido unas notas donde se hablaba... habían invitado a jóvenes a pensar el futuro de la política, algo así, creo. Y eran todos varones, eran cinco chicos, había uno del PRO, uno del Frente de Renovador, otro del Frente para... No había ninguna chica. Entonces, ese tipo de debates son los que decimos, ¿cómo puede ser que hoy en los medios de comunicación un periodista va a hacer una nota de un debate del futuro de la política y no se le ocurre ni siquiera incluir una chica?
Sí.
Una cuestión hasta de, bueno, llamemos
sí,
a uno.
Por lo menos. Incluso estaba pensando...
Entonces, perdón, ahí surgió la idea, bueno, ¿por qué no hacemos un encuentro para hacer este debate? O sea, ¿por qué las mujeres en los medios no tenemos espacio? La
eso te iba a decir. Es... Estaba pensando en las conducciones de los principales diarios de Argentina, por decir La Nación, Clarín, Perfil, Página 12, y así a golpe de vista no hay una mujer en la conducción de los cuatro medios que acabo de nombrar.
Para nada. Y se extiende, o sea, no solo a lo que es periodismo. Yo me acuerdo que eso lo tuiteé mucho. Cuando el gobierno se presentaban los gabinetes, o sea, de los distintos ministerios, vos ves las fotos y te querés morir, son todos varones, hay una mujer que sobresale ahí con su trajecito de color entre todos los o sea, es tristísimo, y pasa también en las radios, o sea, pasa muchísimo.
¿Y, entonces, ¿y cómo pega? Pues son como 1000 chicas, pero bueno, será un grupo las más activas. ¿Cómo repercute en los medios o en las empresas donde trabajan ustedes el hecho de que estén en chicas poderosas? O sea, ¿hay un diálogo sobre eso? ¿No le importa nada a la organización donde estás? ¿Se empiezan a decir, che, ¿y qué es eso? Ah, y estás diciendo, y de golpe miran para atrás y dicen, ah, sí, bueno, yo estoy, esta organización no tiene ninguna chica. No sé, ¿genera alguna reflexión? ¿Todavía es muy pronto?
A lo mejor todavía es pronto, pero es un poco la idea. O sea, la idea también es que cada una en su lugar de trabajo pueda aprovechar todo esto que nosotras hacemos por fuera, que lo hacemos puramente a pulmón y,
sí,
y,
ad honorem,
y por amor al arte. Y que vos puedas, no sé, a partir de las herramientas y lo que vos te llevás de este encuentro, que está buenísimo, porque uno cuando se mete en una comunidad y se conecta con gente que tiene ideas de ese estilo, te vas aprendiendo de un montón de cosas, te vas enterando de cosas que no sabías ni cómo hacerlas. De repente tenés una persona a quien pedirle ayuda, che, no sé, quiero hacer este proyecto. Entonces la idea también es que, bueno, le demos las herramientas y nos las demos a nosotras mismas, decir, che, voy a llevar esto a mi trabajo. O bueno, poder hablarle de igual, o viste, a todos. Porque mucho pasa, de que todos dicen, no, yo tengo un montón de ideas, pero la verdad que no se las puedo llevar a mi jefe porque no me da bola, viste, o no me escucha, o piensa que... O no sé, viene uno y se piensan que porque las chicas que trabajan en empresas más de tecnología dicen, viste, todos los laburos copados de programación se lo dan a los chicos y no a mí. ¿Y cuál es?
Entiendo.
O sea, la idea es un poco cambiar eso, decir, no, che, yo soy...
Sirvo.
Somos igual, o sea, es un poco toda la lógica, ¿no?
Bueno, hubo un caso, que no sé si ustedes lo han charlado ahí, hace unos años, cuando Marisa Mayer, que era una ejecutiva de Google, pasó como CEO a Yahoo, al día siguiente que asumió, anunció que iba a ser mamá, que esperaba un bebé. Y lo que puede ser una noticia, decís, buenísimo.
Una linda noticia.
En el mundo de los accionistas
terrible
de Yahoo, se planteó como un debate de si era bueno para la empresa haber tomado una CEO que iba a tener en poco tiempo que tomarse una licencia, o claro, que iba, no sé, por resumirlo, a repartir su tiempo entre la maternidad y todo lo que eso implica, y defender el valor de la acción de Yahoo. Y ahí aparece algo que está detrás de lo que también dice Josefina, con quien estamos hablando, de chicas poderosas, que es que muchas veces en algunos lados más retrógrados, otros menos. Siempre está la cosa de, bueno, no, las chicas tienen que elegir entre la maternidad, las mujeres tienen que elegir entre la maternidad y su carrera, entre si se quedan en la casa y le dan espacio a su talento. Me acuerdo que una vez un catalán que siempre le quiero presentar, si no fuera que vive en Barcelona, a
Gisele Escardilli, que,
que estudia catalán. Sí. Un economista catalán que se llama Xavier Xalay Martín vino al coloquio de IDEA hace 4 o 5 años y le pidió al encargado del salón que prenda la luz de todo el salón. Había 1000 empresarios y el tipo dijo que le parecía una pena que en esos 1000 empresarios casi no había ninguna mujer sentada.
Mira, ahí ya te abrió.
Todos tragaron saliva, qué sé yo. Después pagaron la luz y hace 5 años que no se mandó una mujer.
Pero bueno, eso pasó también ahora cuando fue el encuentro de Macri con los empresarios hace no tanto, que también ahí hay una foto que es súper ilustrativa ahí en la Casa Rosada y es un salón donde no hay mujeres. O sea, te cuesta, es como el buscando a Wally, ¿viste? Encontrar a la mujer en esta foto. La verdad que decir, bueno, 2016, que sigan pasando estas cosas, es como... Ojo, no es que tenemos que ser igual, mujer, o sea, está todo bien, sí, pero es como decir... Ni se te ocurre, ¿viste? Digo, vas a hacer una nota de donde decís, vamos a hacer un debate con los futuros políticos del país. No se, o sea, hay chicas que también saben mucho de política, no se te ocurre, ¿viste? Además, una ida y vuelta como hasta más interesante.
Claro, yo lo que me acuerdo es que este tipo decía es, más allá del tema de la igualdad de género, incluso lo planteaba desde un tema práctico, nos perdemos toda la perspectiva que tienen las mujeres sobre los temas que no pueden tener los hombres porque tienen otra sensibilidad,
sí,
etcétera,
la mirada,
etcétera.
El complemento.
Más allá de la cuestión de género, digamos, es como hasta para un mejor resultado te conviene incluso tener esa diversidad. Vos contabas que habías ido a Roma hace poco.
Sí, el año pasado.
¿De paseo o no?
No, no fui de paseo.
Un poco sí.
Paseé también.
Paseando por Roma.
Sí, qué lindo Roma. Pero fuimos, bueno, justamente a partir de Chicas Poderosas, un grupo de Argentina, creo que éramos 8, nos fuimos para allá a trabajar. Junto con más de 100 periodistas, diseñadores, programadores de todas partes del mundo, fue súper interesante a trabajar un poco con todo lo que es la crisis de los refugiados que se está viviendo allá, terrible. Fue como una especie de un gran hackatón de 2 semanas donde la idea era ir un poco, bueno, a decir qué está pasando con todo esto y por qué, porque un poco lo que nos pasa a los periodistas y a los medios también es que nos cuesta mucho innovar y contar las historias de otra forma distinta. Entonces por ahí los medios siempre están contando y además todos lo hacemos de la misma forma, entonces se nos escapan un montón de cosas o no le estamos dando espacio a un montón de temas o también hoy la tecnología nos permite contar las cosas de una forma impensada. Uno hoy se puede ir, por ejemplo, con todo lo que es la crisis de los refugiados allá en Europa, periodistas que se iban a las fronteras con un celular y transmitían desde ahí. La verdad que hoy la tecnología te da la posibilidad de todo eso. Entonces, la idea de lo que fue Roma era pensar un poco cómo desde los medios... un poco también porque en Europa, bueno, acá a lo mejor estamos un poco lejos, pero allá hay mucho de esto de... que no pasen, ¿no? Y entonces decir, bueno, gente que se está escapando de la guerra y sin embargo los europeos estaban como, no, cerremos las fronteras.
Pero ahí participaban como un rol desde la comunicación o casi como una ONG dando una mano políticamente.
No, más desde la comunicación se generaron varias ideas de proyectos, o sea, fue parte de un proyecto más global para trabajar con ese tema, pero bueno, sí es un grupo que al día de hoy sigue activo, eso se llama The 19 Million Project. Se puede buscar en internet si les interesa. Y también es otro grupo de WhatsApp con gente de todas partes del mundo. Donde
otro grupo de WhatsApp, paremos con eso.
Y hoy viste que todo es grupo de WhatsApp.
Todo
hoy.
Todo se puede hacer un
tu
grupo.
Tu vida se resume en un grupo de WhatsApp hoy más o menos.
Ojalá fuera uno.
Bueno, por eso digo, tu vida, o sea, todos los capítulos claro. de tu vida.
¿Y cuántas chicas hay acá? ¿Pertenecen al grupo? ¿Te muestran interesadas? ¿Tenés idea?
Bueno, somos acá en Argentina la comunidad que más creció en un año. Ahí en el Meetup, que es donde se pueden anotar para enterarse de todas las actividades que hacemos, hay 1000, creo, más o menos, chicas que están inscriptas.
¿Y cómo fue para traducirle al que nos está al que o nos está escuchando? Para, ¿nosotros dos podríamos ser chicas poderosas?
Sí, claro que
nos
sí.
¿Podemos sumar a la comunidad?
Obvio. Pueden venir.
¿Puedo ir a las comunidades? ¿Puedo ir a las actividades, pero me puedo sumar a la comunidad?
Sí, también, obvio.
No estamos mal vistos los hombres.
Obvio. Hay chicos en el WhatsApp también, ojo, no somos todas mujeres.
Lo que yo te digo es, ¿vos cómo te enteraste y cómo activaste para entrar? Porque por ahí también está bueno dar el primer paso.
Sí, obvio. El año pasado, bueno, a mí me contactó Jazz García, que es otra periodista, que ella empezó como medio a armar la comunidad y viste, nos empezó a contactar y dijo, che, estaría bueno hacer esto. Contactó chicas de que, tanto algunas que trabajamos en medios como otras que trabajan por ahí en distintas organizaciones, ONGs, empresas, a nivel gubernamental, y empezamos a pensar un poco, bueno, todo esto de actividades que podíamos hacer. Organizamos lo que fue el primer evento grande que hicimos, que este año lo vamos a repetir, que fue el Media Chicas. Era un evento de 3 días, donde el primer día hubo charlas de mujeres líderes, distintas mujeres, creo que fueron 8 o 10, que vinieron a contarnos sus experiencias, uh-huh, tanto de, no sé, cómo llegaron a dirigir un medio, cómo llegaron a tener su propio emprendimiento, como más, viste, de inspiración, sí, ¿viste? De decir, bueno, otro lo hizo, yo también claramente lo puedo hacer.
Y esas mujeres, no sé, yo estaba pensando que hace poco asumió como CEO de Mercado Libre una mujer, una chica, pero no me acuerdo el nombre ahora. Lo que yo digo es, las mujeres que llegan a ese rol más relevante, ¿tienen conciencia o si hacen tienen un laburo interno de pensar que eso no es lo habitual, que tienen una conciencia de género que pueden aportarle al grupo? O porque yo me he encontrado con algunos casos de otros países, de mujeres, no sé, una empresaria mexicana que yo hice una entrevista hace poco, que se llama Blanca Treviño, que es la empresaria más rica de México, es la única mujer que aparece en los primeros 50 empresarios top de México, y cuando yo le planteé, qué groso estar en esa posición en un país donde el empresario más rico del mundo, Carlos Slim, es el extremo del machismo, la mina,
con respeto,
la señora me dijo, me sacó un discurso totalmente anti igualdad de género, me dijo, yo no creo en que tenga que haber igualdad de género, acá hay que ganarse la calle, hay que plantarte en tu casa, fue como una cosa mucho más de visión de vos tenés que pelearla y no importa si sos un pibe, una piba, tenés que salir. Entonces ahí me sorprendí, dije, una mujer que está en la mesa chica de los poderosos en México llega, pero dice no, o sea,
igual un poco también el mensaje para mí es esto, sí, esto de decir, vos la tenés que pelear. Sí, obvio, vos un poco lo que tenés que demostrar es que somos iguales y yo capaz. Soy igual de profesional que vos. ¿Cuál es la diferencia, claro, acá? Entonces, claro, a mí no me gusta la idea de que yo, siendo periodista, no veo que haya una mujer dirigiendo un diario acá. ¿Por qué no? ¿Entendés? Uh-huh. Me lo cuestiono. ¿Por qué veo una foto de un gabinete y digo, son
sí, sí, no crees que varones, no sea porque no tienen capacidad, sino porque pasa alguna,
claro,
otra,
o sea,
cosa?
No digo que sea obligación.
Si igual hay una, o encima es Patricia Bullrich. Sí, bueno.
No. Tampoco es la de ley de cupo en todo, ¿no? Pero no, es nada más decir, claro, o sea, la realidad, hay una realidad, y es que somos una minoría, ¿no? Si uno ve estadísticas, el otro día yo también compartí en Twitter que había un informe que se hace global de medios y decían que en Argentina, se hace en todos los países, ¿no? Que en Argentina nada más el 30% de las noticias son producidas y protagonizadas por mujeres. Entonces ya eso ya te está dando una pauta, o sea, y eso después repercute en lo que sale en los medios, sí, en lo que después se reproduce en la televisión, en las charlas, en las redes sociales, en todos lados. Entonces la idea es un poco cambiar eso.
Uh-huh. Volviendo a lo que vos decías antes, hoy en día, ¿qué mujeres te vienen a la mente que están en empresas de tecnología? Ya dijimos que periodismo hay pocos, pero que estén a la cabeza de empresas importantes de tecnología en Argentina. No sé, yo me acuerdo hace un tiempo estaba Sandra Giacchellini como número uno de Microsoft, pero ahora no sé a dónde derivó, pero creo que la reemplazó otra mujer. Me acuerdo del caso del CEO de Mercado Libre, pero pues así no me vienen. Debe haber más. Ah, estaba la número uno de Oracle que pasó al mundo, que ahora se me fue el nombre, Silvina Tenaciña, que eres una señora. Una mina.
¿Cómo estamos? ¿Una mina?
Una señora, Jairo.
Pero no. Tienen tetas. Me vienen a la mente algunos casos, pero
es que pasa eso, te cuesta sí, sí, encontrar los nombres. Entonces, ajá, la idea un poco de todo esto es cambiar eso, ¿no? Que, o sea, que te resulte más natural, o decir, bueno, todos tenemos la misma posibilidad. Un poco volviendo, perdón, vuelvo a lo del taller que contaba del evento que hicimos el año pasado. No es solo charlas tampoco, o sea, hacemos más cosas, pues la idea es esto de ser activos, así como hacemos los talleres mensuales en este evento de 3 días, que ahora lo vamos a volver a hacer en septiembre. Se hace todo un día de workshops donde desde cómo hacer un desarrollo de una app o cómo hacer, no sé, cómo llevar adelante un proyecto, o sea, cómo armar tu negocio, HTML básico, diseño web. así durante todo un día. Y después el último día es un hackathon. Entonces la idea ahí es...
Traducile acá, desde el papá de Alejandro Ansaldi y sí. Alejandro Ansaldi también. Sí, también. ¿Qué es un hackathon?
Hackathon es como un encuentro, está muy medio de moda como lo que es el mundo emprendedor. Son encuentros donde la idea es que se generen proyectos en vivo. Entonces uno va y por ahí es un día entero y donde se trabaja en equipos y la idea es esto de equipos multidisciplinarios. Por ejemplo, si es un hackathon más ligado a lo que es medios y comunicación, bueno, que en los equipos haya periodistas, diseñadores, desarrolladores, todo donde se puedan generar proyectos desde, no sé, una aplicación de celular o, no sé.
Pero, o sea, incubar ahí la idea, no desarrollarlo, sino...
Hay distintos tipos. Puede ser o de incubar la idea nada más y generar un prototipo o hasta de desarrollarlo. Hoy hay varias empresas hasta que lo están haciendo. Hemos hecho notas de eso. y está muy bueno porque uno se conecta un poco con este mundo de ideas y desarrollo y está buenísimo. Y el año pasado hicimos uno, salieron ideas copadas y este año lo vamos a volver a repetir.
¿Y hay tope de edad?
No. Para nada.
¿Hay tope de algo?
Puede haber veteranas nada. Poderosas. No veteranas poderosas puede
sí,
haber.
Sí, de hecho el otro día...
Abuelitas poderosas.
Al taller de... Fue gracioso, pero al taller el otro día de programación vino la abuela de una de las chicas con una amiga.
Así mi madre podría genia. Ir, tu madre
muy
también.
Muy bueno.
Sí, se la bancaron, porque era un taller de 3 horas además.
Muy bueno, muy
de
bueno.
De programación.
Una genia. Sí, así que ahí se pueden armar su...
Bueno, podemos convocar entonces, dame páginas web, redes sociales, próximo convocatoria en
¿qué
chicas
tienen que
poderosas?
Llevar, tienen que la compu, ¿qué tienen que llevar?
Y la computadora, claro. Sí. Bueno, igual eso, si se anotan en el Meetup, que no tengo exacta la dirección ahora, pero si nos buscan Meetup Chicas Poderosas Argentina, nos encuentran.
Meetup.com.
Vos andás contando que nosotros estamos haciendo la tarea.
Perfecto, gracias. Ahí se pueden anotar, se registran, se crean un usuario y a partir de ahí les van a empezar a llegar, o sea, no es que mandamos mails todo el tiempo, cuando hacemos actividades, los talleres mensuales, se pueden anotar ahí y participar. Incluso ahora dentro de poco se vienen también unos webinars que son para llegar al interior del país, como conferencias online. La idea es poder llegar también a las chicas del interior, no sea todo acá a Buenos Aires.
Bien.
Sí, está bueno. Y bueno,
qué jodido para las mayorías excluyentes que las chicas empiecen a usar la tecnología y a juntarse en pos de causas, porque así empezó Periodistas que se comunican el Ni Una Menos. En un claro. punto, reclamando contra la violencia de género, contra los femicidios, y si de golpe se les hace costumbre y empiezan a juntarse y encima se capacitan
y crecen,
y es un problema. Cambian conocimientos, minorías, como en este caso las mujeres, para sí. hacer valer sus derechos y para mostrar que puede ser incluso igual o mejor en un laburo. Como los hombres, como muestra Chicas Poderosas, empieza a ser interesante, ¿no? Que la tecnología distribuida de esta manera genere como otras condiciones más iguales.
Qué peligro.
Qué peligro para las mayorías.
Qué peligro
para, Morón.
Sí, Morón, gente nerviosa.
Te cuento una anécdota divertida. Sí. Yo hace un tiempo, el año pasado creo, cuando hice una nota así medio referida al tema, así buscando en internet, en realidad me lo habían contado, que hace unos años, varios años ya, Mattel había sacado una Barbie que era una Barbie programadora, y era como, que estudiaba informática, y era, qué bien, un libro era sobre eso, perdón. Ajá. Y era como buenísimo, al fin, la Barbie, que es como el símbolo
que no es la que
peor
va
de
en
la
casa,
mujer, claro. ¿Viste? Era como, claro. De repente estudié informática, genial. Bueno, pues vos empezabas a leer el libro y estaba buenísimo todo, y después llegabas a una parte donde Barbie se le rompía la computadora y no sabía qué hacer, entonces tenía que recurrir a sus amigos varones para que la ayudaran. Ella nada más llevaba la compu de un lado a otro, en realidad le pedía ayuda. Y viste cuando decís, claro, o sea, ese tipo de mensajes es el que hay que cambiar.
Bueno. No, y yo le quiero dedicar el cierre de este bloque a la gente de L'Oréal Argentina. Ajá. Que nunca lo contamos al aire, pero fue un gran momento del Día de la Mujer, el 8 de marzo, que hicieron una campaña en redes sociales. ¿Qué? No escucho. Ah, perdón. Hicieron una campaña el 8 de marzo, el Día de la Mujer, y empezaron re temprano a tuitear con el hashtag me siento, soy tan mujer cuando, una cosa así, o yo me siento mujer cuando.
Sí.
Y todo el tiempo lo que ponían después estaba ligado al hombre. Yo me siento mujer cuando me maquillo esperando que me vayas a buscar.
No.
Yo me siento tan mujer cuando me compro un vestido para salir con vos.
Te hago las milanesas.
Era todo linkeado al maquillaje respecto del tipo.
Bueno, las marcas.
A la hora y media de la campaña se les había vuelto en contra. Estaban todos bardeando a L'Oréal, claro. Tuvieron que dejar de hacerlo y cometieron el error encima de borrar los tweets anteriores. O sea que todos, siempre que borras un tweet hay alguien que lo tiene,
claro,
y lo empieza a reproducir. Encima era L'Oréal, hizo una campaña machista y ahora la esconde y borró los tweets y te hace el boludo. Echaron a los publicistas, pero también nadie que haya dicho adentro de la empresa, los genios creativos, nadie en todo el proceso ese que haya dicho: che, me parece que esto es más Don Draper 1960 que...
Y a mí el tema publicidad, eso, uno ve televisión y a mí eso es lo que más me llama la atención. Digo, no puedo creer que hay un grupo de publicitarios que está pensando eso, no sé, todas las de productos las de Skip, limpieza.
Sí. Sí.
O sea, todas, no hay ninguna que exceda.
La cocina, Mr. Músculo se encuentra siempre todas con una chica en la cocina.
Pero está muy limpita y linda la chica que limpia en la cocina.
Pero siempre, digo, nunca a nadie se le ocurrió. Hasta yo digo, capaz que hasta tu publicidad es... más llamativas y de repente, claro, no sé, la haces al revés.
Pones un pibe, sí.
No sé, como... No.
Son minas. Josefina Hagelstrom, de Chicas Poderosas, muchas gracias por venir afuera de agenda, traernos esta agenda.
Sí.
Y yo te invito a que te quedes un rato porque tenemos un informe del Mundo Barra Brava y una playlist lisérgica sobre Aranguren. Nosotros acá algunos temas los cabeceamos de costado y una de las formas de cabecearlos de costado es con música. Quédate un rato, sobre todo también así te llevo para el barrio. Y nada, gracias por venir, la verdad, felices de conocer Chicas Poderosas.
Bueno, gracias por invitarme.
Y espero que se repita, que tengamos
súmense,
más novedades.
Súmense,
yo me voy a sumar a Chicas Poderosas. Muy bien, yo también. ¿Esto qué es, música? ¿O es un aplauso de despedida? Pon un tema, ponemos un tema, un toque. Gracias, Josefina.
Gracias.
Ya me quiero meter en Chicas Poderosas para sumarme a la comunidad.